Mediodía.
COPE más.
Estar informado. Pasan 6 minutos de la 1 de la tarde y seguimos acompañándote, si nos dejas, claro, somos Mediodía en COPE más. Estamos a lunes día 8 de julio. Y Ana Palacios, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Ana?
Estaba tanteando un poco la situación con el tema de Madrid Central y ahora viene a contarnos otras noticias del día, como por ejemplo las que pasan, cómo no, por el panorama político.
Qué lío tenemos montado en la Comunidad de Madrid,
¿verdad?
Tenemos
un poco de jaleo, la verdad.
Bueno, esta mañana a las 12 se reunían PP y Ciudadanos porque por fin han llegado a un pacto de gobierno, lo han firmado, así que ya tenemos de acuerdo para un pacto para gobernar entre PP y Ciudadanos. Pero ¿cuál es el problema? Que es que ellos dos solos no suman, necesitan a Vox. Entonces ellos lo que pretenden es firmar su pacto de gobierno y ya que Vox se una a ese pacto, pero sin modificar nada ni firma. Vox siempre ha dicho o firmo o nada. Así que pues la cosa pinta que o seguiremos yendo a esa sesión de investidura el miércoles sin candidato o que el presidente de la Asamblea postule a Isabel Díaz Ayuso, aunque no tiene los votos suficientes.
No va a salir.
A Gabilondo ya le dijo que no, porque no tenía los suficientes, pero bueno, no se sabe. Entonces pues que se anule esa sesión de investidura el miércoles y se ponga una nueva, que seguramente sería el jueves, si esto pasa, que sería con la candidata, sería Isabel Díaz Ayuso. Pero claro, en principio no debería postularla porque no tiene los votos suficientes. A las 5 de la tarde, Rocío Monasterio saldrá a decir qué es lo que van a hacer, aunque ya ha salido su líder nacional, básicamente decir que no. Eso por un lado. Como tú también has dicho, vamos a hablar de Madrid Central, volver a salir ahora a la calle a ver cómo está el tema. Hay que recordar que nos puede multar si entramos en esa zona una semana después de que el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, lo anulara lo de las multas. Un juzgado pues lo ha tumbado, así que volvemos a tener, si entramos en esa PR, nos van a poner esas multas de 90 euros, 45 si lo pagamos pronto. Y bueno, también hablamos de limpieza, que mucho se ha dicho de que Madrid está muy sucio. Bueno, pues hoy Martínez Almeida, el alcalde, se ha dado una vuelta por algunos barrios de Madrid.
Creía que me ibas a decir que ha cogido la escoba.
No, yo es que no he estado. Luego, si eso lo podemos preguntar a Ramón García Pellegrín, que ha estado con él, a ver si ha cogido la escoba. Pero yo creo que no, ¿eh? Entonces, ha dado una vuelta para presentar un plan especial y ha dicho, entre otras cosas, que va a contratar a 500 nuevos trabajadores. Así que, bueno, veremos.
Ay, pues a ver si alguno se viene a mi barrio.
Que está muy mal, ¿no?
El asunto. Lo tengo fatal.
Pero tú coges la escoba.
Yo cojo la escoba en tu casa.
En mi casa, claro.
Hasta ahí hemos llegado, pero vamos, que si hay que cogerla para limpiarla, esta que me den.
Hombre,
alguna
mejor
ayudita.
Claro, mejor que contraten a gente.
Mejor que
gratis,
contraten
no.
A gente que se dedica a eso profesionalmente. Bueno, pues vaya lunes más interesante. Gracias, Ana Palacios.
A ti.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado. ¿Qué tal estás, Lourdes Crespo?
Hola, Ana, ¿qué tal?
¿Cómo ha ido el fin de semana?
Pues la verdad que muy bien, descansando mucho y preparada para arrancar la semana.
Descansando. Pero una persona así de tu edad no tiene que descansar en el fin de semana. Al revés, tiene que quemar Madrid.
Claro, también estaba explorando Madrid, he ido a muchos sitios, pero bueno, poco a poco, que me quedan todavía 2 meses.
Ay, estos chicos, es que van con tranquilidad, tomándose las cosas con calma. Hoy hablamos contigo, Lourdes, del encuentro de la Comisión Diocesana por la Comunión Eclesial, en el que ha participado además el cardenal Carlos Osoro.
Sí, Ana, el acto fue la sede del arzobispado, donde se hizo una revisión del curso pastoral que termina. Y además se adelantaron las iniciativas para el próximo curso. Tiscares Pigares, miembro de la comisión, hizo un balance bastante positivo y habló de las vigilias por la comunión que han celebrado en la diócesis, tal y como pidió el Papa San Juan Pablo II.
Por un lado, se van a realizar unas jornadas sobre la comunión en las universidades católicas de Madrid, que sirvan de cauce para abrir una reflexión sobre la importancia de la comunión en el momento histórico actual, en medio de sociedades líquidas, como decía Bauman, carentes de vínculos y enfermas de individualismo y soledad. También hemos lanzado la propuesta de dedicar un domingo del año a la comunión eclesial, que probablemente se celebrará a finales de enero, para crear conciencia y fomentar el espíritu de comunión en todas las comunidades, parroquias y realidades que conforman la diócesis. Y, por supuesto, continuaremos en ese camino de oración que hemos empezado el año pasado con las vigilias.
Y ya para terminar, animamos a la participación del curso El humanismo a debate en el siglo XXI, que se impartirá tanto en la Universidad Complutense por las mañanas como en la Universidad Eclesiástica San Dámaso por las tardes. Y nada, comienza hoy mismo hasta el próximo día 10 de julio.
Gracias, Lourdes, y descansa, que luego pasa lo que pasa.
Muchas gracias, Ana.
¿Cómo estará la situación ahora mismo en las carreteras de la región? Nos lo cuenta Alfonso Martínez desde la DGT. ¿Qué tal, Alfonso?
Hola, ¿qué tal? A esta hora en la red vial madrileña encontramos densidad circulatoria de salida de Madrid por la A3 en Rivas, en la A6 en Majada Honda y El Plantío, y en la M50 hay complicaciones en la zona de Fuenlabrada en dirección a la autovía de Extremadura. Precisamente en esta A5 hay tráfico intenso como consecuencia de un accidente que se ha producido de un camión articulado a la altura de Casarrubios del Monte y que corta la vía en sentido Badajoz en el punto kilométrico 38. Tengan mucho cuidado si van a intentar circular por esta carretera, en la cual se recomienda desvío alternativo por la A42 y la CM41. Intenten de todas formas evitar circular por esta vía a no ser que sea estrictamente necesario.
Inmaculada Landeras, desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, ¿cómo están las calles en la capital?
No pueden estar mejor a esta hora. Es imposible, bueno, sí es posible, en la semana central del mes de agosto. Pero realmente estamos viendo como los niveles circulatorios son muy suaves. En general han caído también, incluso en la zona centro. Anteriormente les comentábamos que había un tráfico más lento en las incorporaciones desde la Plaza de Colón a la calle Serrano, porque sigue cortado ese tramo de la calle de Alcalá entre Cibeles e Independencia, y es un detalle que han de tener en cuenta los conductores. Ahí es donde tienen tráfico más intenso, en ese acceso a Alfonso XII para acceder luego a la glorieta de Carlos V. Recordarles a los conductores que pueden moverse por Madrid Central, los que estén cerca de Tirso de Molina, la calle Magdalena se mantiene cortada al tráfico, es muy importante, fundamental para llegar a la calle de Atocha, eviten la zona, y también cabe recordar que han comenzado las fiestas del Carmen, así que esta tarde puntos a evitar con el vehículo, el entorno de la plaza de Chamberí, la calle Fuencarral entre Quevedo y la glorieta de Bilbao, la plaza de Olavide, es donde más festejos va a haber.
Estamos muy tranquilos, sí, porque ha habido una ligera bajada de las máximas de las temperaturas. Pero, para que te vayas preparando, que sepas que el próximo viernes los grados van a subir hasta casi los 40, ¿eh? Esto es lo que nos ha contado la Dirección Regional de Salud Pública. Y bueno, simplemente es para que lo tengas en cuenta, ¿eh? Porque yo qué sé, estamos en verano. Fíjate, para ese día estoy viendo, el viernes los termómetros subirán en la ciudad universitaria hasta los 41 grados, ¿eh? Con una mínima de casi 23 grados, que se dice pronto. También esa temperatura estará en Aranjuez, en Alcalá de Henares y 40 en Getafe. Total, que el viernes calor, pues lo digo para que te vayas organizando el viernes y estés a cubierto.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Has suspendido 17 asignaturas en el curso.
No me castigues, papá.
Así que este verano...
No, por favor.
...te
no.
quedas sin jamón.
¡No!
Sí, te quedas sin el jamón de tu jamondirecto.com.
No, por favor, papá, quítame la piscina. No. Quítame la bici. No. Quítame los amigos, quítame la vida, pero jamón no.
¡Sin jamón!
Pues ¿sabes lo que te digo?
¿Qué?
Que lo pido por internet.
¡Te lo voy a decir a tu madre!
Este verano estés donde estés, lo que triunfa es tu jamondirecto.com.
¿Ves, papá, internet?
900-84-1028.
¡A tu madre que vas!
Porque en H&M Hospitales queremos estar muy cerca de ti, abrimos el nuevo Policlínico H&M Getafe, con todas las especialidades médicas, tecnología de última generación y concertado con todas las sociedades médicas. Te atendemos en la calle José María Peridits, número 2. Pide tu cita en el 902-089800. Policlínico H&M Getafe. Queremos ser tu salud.
El ático tiene un diagnóstico muy positivo. La alta concentración de espacio y luminosidad corroboran que se encuentra en un estado totalmente saludable. Quizá una pequeña intervención para quitar la pintura y está listo para darle el alta.
Ana es doctora y sabe de medicina, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900 y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Ya está aquí la segunda operación. Verano stock fuera de Autofesa. Más de 1000 coches a precio de coste. Sí, sí, has oído bien. A precio de coste. Y Autofesa te financia en el acto. Y si quieres, empieza a pagar tu cuota en noviembre. Autofesa, operación stock fuera. 1000 coches a precio de coste. Solo 15 días. Verás qué precios.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Y bajando, bajando, olvidando, olvidando, que estoy bailando, bailando, y así hasta el amanecer, porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar mi cintura, cintura.
1:16, seguimos aquí pegados a tu oreja, somos Mediodía en COPE más.
No bajamos a la playa.
Ya quisiera yo bajarme a la playa. Teresa, ¿has estado tú en la playa, hija?
Sí,
dice que sí. Por eso trae la sonrisa pegada. Ay, lo que da el mar.
Tu cuerpo me da calor, si travesito mi fruta de la.
Pretendo invitarte a poner en valor tu herramienta más potente, la comunicación. Quiero advertirte, eso sí, por si aún estás a tiempo de devolver un libro, que es el que tengo yo entre mis manos. Quiero advertirte que te hará falta una buena dosis de concentración, generosidad y práctica. Tienes estas tres facetas ahí, a punto, la concentración, la generosidad y la práctica. Sí, pues vamos a viajar a la comunicación. Y empezamos bien porque lo primero que ha traído el invitado es una frase en una tabla de madera muy bonita en la que reza: educar es todo y no puedo estar más de acuerdo. Leo Farache, ¿qué tal?
Muy bien.
¿Cómo
Ana,
estás?
Muy bien, fantásticamente. ¿Y tú?
Qué bien, ¿no?
Qué maravilla.
Educar es lo principal. Él es autor del libro que yo tenía en mis manos, que es un libro que, fíjate, empezamos bien. Nos advierte que si no te parece bien, que lo devuelvas. Yo no lo voy a devolver, ya lo he subrayado y todo. Es el manual de uso del lenguaje positivo, el arte de comunicar.
Así es, el arte de comunicar.
Es un arte comunicar, bien, claro.
Indiscutiblemente, yo creo que cualquier cosa que se haga bien requiere de arte, ¿no? El arte está en todas partes y indiscutiblemente está en nuestras palabras, en nuestra forma de expresarnos, en nuestra forma de comunicarnos. No hay que ver más que estamos aquí en un sitio de arte, ¿no?
Pero ¿hemos dejado de comunicarnos como lo hacíamos antes? ¿O no?
Bueno, nos comunicamos de una forma diferente porque indiscutiblemente tenemos más oportunidades o más medios para comunicarnos, ¿no? Habitualmente criticamos de los más jóvenes su forma de comunicarse a través de nuevos medios y no hacerlo tanto a través de la palabra. Utilizamos hace no tantos años, parece que tuviéramos el correo electrónico de toda la vida, pero es verdad que tenemos muchos más medios para poder establecer contacto con otras personas.
Y hay unas pautas. Esto se puede trabajar y se puede ejercitar y entrenar.
Bueno, se debe, sí. Se debe ejercitar y entrenar.
Porque hay gente que a lo mejor dice, es que yo soy muy incomunicado, es que soy así. No, eres así, pero eso se puede mejorar.
Me encanta lo que dices, efectivamente. Digo, ¿cuántas veces decimos eso, yo soy así y no hay quien me cambie, ¿no?
Es que claro, como mi hijo como es así, pues señora, coja a su hijo o señor y dele unas pautas que probablemente mejore incluso la comunicación con usted.
Sí, eso es. De eso trata el libro, de hecho. Trata de dar una serie de pistas sobre cómo tener relaciones sanas y productivas con los demás. Eso a todos nos gustaría, ¿verdad? Tener relaciones sanas y productivas con nuestro cónyuge, con nuestros hijos.
Con
nuestros vecinos. Si fuéramos doctores, con nuestros pacientes. Si fuéramos políticos, con nuestros ciudadanos. Si fuéramos comerciales, con nuestros clientes. Pero en definitiva, en lo más cotidiano. Digo, en el día a día nos gusta, nos apetece tener relaciones sanas y productivas con los demás, porque además es una fuente de felicidad demostradísima.
Sí.
Y lo que decías tú antes, y también tener una relación sana y productiva con nosotros mismos. Y esa relación sana y productiva tiene también que ver con la forma que nos comunicamos con nosotros mismos, ¿no?
¿Por dónde empezamos? Si es que creemos que tenemos un problema de comunicación. Es decir, esa gente que dice, yo, comunicación, cero. Me da un pavor de pensarlo solamente. O sea, el primer consejo, ahí por donde se empieza.
Yo creo, indiscutiblemente hay gente que le da miedo a hablar en público, por supuesto. pero todo el mundo, cuando se levanta por la mañana, le decimos algo a alguien, ¿no? Sea a nuestros hijos, a las personas, al portero, a la persona, al nuestro vecino, al gato, a quien sea. Y la primera cosa que podemos decir es lo que tú antes anunciabas, mencionabas, que comunicar lo hacemos de forma con inercia, como lo hacemos, por ejemplo, como hacemos respirar. Respirar es la cosa que más hacemos en la vida. Y en cambio, a pesar
de... Y todos sabemos, ¿verdad?
Se supone que sabemos, pero no es verdad. Digo que al final, si uno aprende a respirar, uno se siente...
Es que lo pules todo, Leo, de verdad, ¿eh? Qué hombre más... El pulidor te voy a llamar.
Vale, fantástico, Leo el pulidor. Vale. Lo he aceptado. Y lo mismo ocurre con la comunicación. Es decir, que si tomamos conciencia de nuestras palabras y aprendemos técnicas para comunicar, y sobre todo tomamos conciencia y preocupación, pues lo vamos a hacer mejor. Y vamos a descubrir que aplicando el arte de comunicar nos vamos a sentir mejor porque nos vamos a relacionar mejor con los demás, ¿no?
Y me ha gustado mucho esto de no buscar conflictos, no rehuirlos, es decir, mediar. Si ya llegamos ahí, es que tenemos un nivel. ¿No?
Sí, claro, es que muchas veces cuando aparece el conflicto lo guardamos debajo de la alfombra hasta que de repente ¡fum! Estalla, ¿no? Y en cambio el comunicador lo que sabe es detectar el conflicto y tratar de gestionar ese conflicto para tratar de resolverlo. Del conflicto no podemos o no deberíamos huir, ¿no? Porque como decía antes, al final se queda en nuestro corazón, dentro de nuestras entrañas, y cuando se va acumulando esas dosis de momentos malos, de relaciones malas, pues al final eso estalla. Y se trata, efectivamente, de tratar de gestionarlos, ¿no? De abordarlos.
El don de la oportunidad. Y ahí cuentas cómo hay que buscar esas situaciones que se nos ponen en bandeja. Y no dejarlas escapar, pero claro, hay que saber reconocerlas.
Efectivamente. También es verdad que hay que, para generar buenas oportunidades, para tener una buena oportunidad hay que generar muchas oportunidades. Pero a la hora de comunicar, pongamos, por ejemplo, ahora que antes de que estuviéramos en antena, me hablaba sobre tus dos hijos, ¿no?
Sí.
Y que tienen 15
y
12 años. ¿Y cuántas veces comunicamos de sopetón? Porque ahora es el momento y porque de repente me siento nerviosa o nervioso y ¡fum! Y lo suelto, ¿no? Y eso es el don de la oportunidad, es decir, detectar, saber que esa es una habilidad, que es detectar el don, el momento oportuno para hablar, y quizás no sea el momento en el que de repente estemos encendidos deseando decirlo, pero no es el momento, ¿no? Y cuando uno interioriza ese momento, ese don de la oportunidad, pues claro, las cosas cambian también, porque se siente mucho más seguro, muchísimo más preparado, y sabe que es el momento adecuado para comunicarlo, ¿no?
Estamos hablando de comunicarnos y pensamos que comunicarnos es hablar, ¿no? Por ejemplo, o mirar, o tocar, pero es que también consiste en escuchar.
Ah, por supuesto, esa es una de las habilidades más importantes.
Eso sí que se puede trabajar.
Sí, y en cambio quizás sea de las habilidades que menos desarrollamos y que más echamos en falta. Estoy recordando un libro, que es un libro de Jordan B. Peterson, ¿no? Que es un psicólogo, un libro, un bestseller que se llama 12 apuntes para vivir. Y él dice que la gran mayoría de sus clientes, sus pacientes, lo único que le hacen falta es ser escuchados. Es decir, que si hacemos ese acto de generosidad que es escuchar, pues indiscutiblemente vamos a poder curar a los demás. Pero también otro autor, que no recuerdo cuál es, habla sobre el desgaste energético que supone escuchar, que no es oír, sino ponerse atentamente a escuchar a nuestro marido, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestro cliente, a quien sea. Cuando notemos que nos estamos desgastando fruto de la atención, estamos escuchando. Lo demás... no es
y que nos estamos cohibiendo de intervenir, ¿no?
Ah, bueno, sí, sí, claro. Y pensando, ¿verdad? Pensando qué es lo que vamos a decir. Ahora cuando termine Ana, ya sé lo que voy a decir, pero no lo estoy escuchando, ¿no? Sí, sí.
Claro.
Saber escuchar es, en realidad, como dice Epicteto de Frigia, a ver si recuerdo la palabra, así igual que ahí está el arte del bien hablar, está el arte del bien escuchar, ¿no?
Sí, eso lo tenemos que entrenar, porque además para escuchar, eso necesita un tiempo.
Indiscutiblemente. Es que el difícil es escuchar.
Sí, y no tenemos. Es verdad que en eso se nota que los tiempos que corren,
sí,
por mucho que insistamos o intentemos ir en contra de la rapidez, nos vemos inmersos en muchas ocasiones sin quererlo. De repente yo a veces me veo corriendo y me impongo no correr, pero con lo cual eso se traduce en todo. Te cruzas con alguien, como estábamos diciendo, de los vecinos, por ejemplo, pues te da tiempo a ¡ay, qué tal el embarazo! Pues si alguien a lo mejor está ¡bien, todo bien! Ahí te vas hablando así a medida que vas andando. No, hombre, no, ya te estás cargando la conversación.
Sí, seguro, seguro. Y bueno, eso es inevitable, indiscutiblemente. Cuando uno tiene prisa, pues le dice a otra persona, pero es verdad que vivimos, algunas veces parece que vivimos en una constante prisa. Pero también es verdad que nuestro tiempo es limitado y por lo tanto hay que saber gestionarlo adecuadamente. Y quizás la conversación y el regalo de escuchar a los demás para uno mismo y para la otra persona es maravilloso, ¿no?
Y lo del buen humor, el optimismo.
Ah, sí, 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 sí.
Además es que eso se pega, se contagia. Sí. ¿No?
Sí, y quizás alguna o alguno de nuestros oyentes ahora piense, bueno, es que yo no tengo humor, ¿no?
Es que soy así, lo que estamos diciendo, se puede cambiar.
Sí, y sobre
se
todo
puede
es que,
mejorar.
Y no se trata de contar chistes, sino que es de ir de buen humor por la vida y contagiar eso a los demás. Todo el mundo sabe es que esa persona tiene buen humor. No es que cuente chistes, no es que nos haga reír, simplemente que transmite esa sensación de buen humor, de buen rollo. Y estar de buen humor también se puede entrenar. Y cuando cualquiera de nosotros estemos pensando, oye, voy a estar de buen humor, pues al final encontramos con que salimos así. Pues,
¿sabes en qué se traduce todo eso si empezamos a ejercitarlo desde los primeros meses, casi te diría, de nuestros hijos? En hacer un carácter más divertido, más optimista, más práctico. Probablemente consigamos que tenga más amigos, nuestros hijos.
Y además es que en la relación de madres, padres con los hijos se ven muy claramente los beneficios del arte de comunicar y lo que dices ahora mismo, y concretamente el buen humor. Cuando planteamos, sobre todo cuando llegan nuestros hijos a la adolescencia, que parece que es una zona... Tendrían que ver los oyentes lo que está haciendo Ana.
Pero es un reto la adolescencia, sí, ya lo sabemos todos.
Pero si nos cargamos de la píldora del buen humor, incluso en aquellos momentos donde está todo el cuarto desordenado, o yo qué sé, otras cosas, o nos reclaman de una determinada... Cuando transformamos nuestro mensaje de ironía, graciosa, al final, y en el libro hay unos cuantos ejemplos sobre eso.
Leo.
Bueno, voy a utilizar un ejemplo de una persona que ya lamentablemente falleció, que es Carlas Capdevila, que fue el director del diario Ara y con el que nos mantenía una relación de muchísimo cariño a través de una plataforma que tenemos de educación. Y él, en una de sus ponencias, que seguramente muchos de los oyentes han escuchado, pues él hablaba sobre cuando su hijo, adolescente, pues había suspendido con un 2, yo qué sé, con una nota malísima la asignatura. Y papá, vamos a ir entonces al Barça. Hombre, vamos a ir al Barça y vamos a tomar una pizza y vamos a... Bueno, pues eso, en vez de decir, ¿pero qué dices, Ocafre? ¿Cómo vamos a ir? Digo, que eso sería una reacción sin humor. Esa es una relación en la que el chico entendió perfectamente lo que le decía a su padre. El padre no se desgastó y, en cambio, utilizó el buen humor, la ironía. Se rieron, cada uno a su cuarto, seguramente el chaval, pues con la idea de que no iba a ir.
¿Sabes lo que me ha funcionado a mí en algunas ocasiones? Descabalar los pensamientos de mis hijos, no solo comentando algo así, sino haciéndolo. Porque están totalmente desubicados y saben que aparecerá de alguna manera el castigo, ¿no? Si hay algo importante que castigar, pero están desconcertados, ¿no? Es como me está diciendo que sí, que nos vamos a ir, como en el caso este, a ver el Barça, nos vamos a comer una pizza, y es que lo estamos haciendo. ¿Cuándo vendrá la tormenta? ¿Cuándo vendrá la tormenta? Y cuando venga, ¿estaré preparado? En fin, muy interesante todo lo que nos cuenta Leo Farache en este libro El arte de comunicar, que es un arte y que es una herramienta indispensable. La necesitamos todos, si es que por algo va por la segunda edición, ¿ya?
Sí, ¿este libro? Sí, sí,
sí.
Sí, sí, va por la segunda
edición.
¿Y vamos
a por la tercera?
Espero que sí, depende.
Venga.
De cuántos se vendan, que por el momento son muchos, pero bueno, que ojalá que vaya.
Hay que adaptarlo en nuestra vida cotidiana. Leo Farache, gracias.
Muchísimas gracias a ti y a todos los oyentes.
Cope Más.
Estar informado.
Estábamos hablando hace nada, unos minutos, con Ana Palacios de esa visita del alcalde Martínez Almeida a ver cómo estaba la situación de limpieza. Y yo le preguntaba a Ana, ¿Habrá cogido la escoba el señor alcalde y se habrá puesto a barrer? No lo sé, Ramón García Pellegrín, que ha estado allí con él.
Hola, ¿qué tal? No ha cogido la escoba.
No.
Pero sí que ha charlado animadamente con los muchísimos operarios que había en el distrito de Usera hoy, en el barrio de San Fermín, muy cerquita de la Caja Mágica, iniciando esa campaña urgente, esa campaña de choque contra la suciedad, una campaña de recogida de residuos, 500 nuevos contratos, y eso sí, el alcalde Martínez Almeida pide la colaboración ciudadana. De poco sirve limpiar mucho si luego se ensucia más. Vamos a escuchar al alcalde.
Una campaña que durante el verano va a contratar a 500 nuevos trabajadores, insisto, 500 nuevos trabajadores, y que se va a centrar fundamentalmente en resolver aquellas cuestiones que son fundamentales. En primer lugar, el estado de limpieza de las calzadas, de la acera, de la calle. En segundo lugar, erradicar en la medida de lo posible, y pido la colaboración ciudadana, los grafitis que están inundando la ciudad, la recogida de residuos.
Y no solo los grafitis, Ramón, pero ¿qué manía tiene la gente de tirar cosas al suelo?
Pues desde luego, habiendo una papelera cada dos pasos.
Pero es que
¿no?
Claro, alguna vez he cogido un papel y le he dicho, se le ha caído esto. Una vez lo hice con una cajetilla de tabaco.
Y te mandaría lejos, ¿no?
No, se quedó como, ostras, ¿qué me están diciendo? Y claro, luego no sé lo que haría porque me piré de ahí pronto, digo, bueno, esto sale mal.
Ana, sabes que ha habido un momento muy interesante.
¿Sí?
Sí, estaba el alcalde, había terminado de hablar con los periodistas, hemos hablado de todo lo divino y de lo humano, por supuesto de Madrid Central largo y tendido también,
claro.
De las alegaciones que llegarán hacia el miércoles o así, ante el juzgado de instrucción 24 que ha paralizado la moratoria y que vuelve a haber multas desde hoy. Y bueno, pues estamos hablando de todo eso y han llegado dos señoras, dos vecinas absolutamente maravillosas. Fíjate qué escena se ha producido.
¿Cómo nos dejan el barrio?
Los conciertos, ¿no? En la Caja Mágica, ¿dónde?
Sí,
¿dónde? En el recinto ferial.
Ayer ahí, debajo de mi ventana, los tíos meándose, y le dije, oiga, por favor, que dice, vaya,
es
la mierda, señora.
Eso es lo que no puede ser.
Hoy hay muchos coches, no sé qué pasará del ayuntamiento, no sé si es que viene usted, pero que vengan a recoger las hojas.
Completamente de acuerdo, pero por eso estamos haciendo...
Porque es una vergüenza. Por eso...
Está muy bien que los alcaldes vayan a los barrios, hablen con los ciudadanos y sepan de primera mano qué es lo que está ocurriendo. Y estas señoras
genial,
han sido
sí.
muy naturales. Ellas.
Y el alcalde ahí no ha dado la cara. O sea,
no ha
dicho, bueno, os dejo mejor con este, con el delegado,
no,
con
bien.
El presidente de la Junta, y se lo decís a él. No.
Lo ha hecho bien.
Lo ha aceptado el envite y luego veremos a ver si al final... Se quejaban de dos cosas fundamentalmente, más o menos, yo creo que se entendía bastante, de la suciedad que hay después de los conciertos en la Caja Mágica, que era lo que se refería la señora, que estaban orinando o miccionando aquellos indeseables debajo de su ventana, efectivamente. Y después también se quejaban de que pasan a recoger las hojas, esto sobre todo ahora ya en el verano no tanto, pero fíjate en otoño, que es una situación muy peligrosa cuando empiezan a caer hojas, y que pasan cada 15 días. Y para las personas mayores eso puede ser muy, muy peligroso. Entonces se quejaban de esas dos cosas y él, bueno, pues lo ha aceptado muy bien. Ahora, yo te digo una cosa, campaña de choque de limpieza este verano. Pues mira, cuando terminaba el anterior, o sea que hace un poquito menos de un año, Madrid inicia un plan urgente de recogida de residuos y limpieza en varios de sus distritos, empezando por el distrito de Usera. Es decir, que es un poco la eterna canción, o sea, siempre estamos aquí con lo mismo, porque los 21 distritos se van a ver beneficiados por esta campaña, pero se empieza también por el sur, como pasó también con este plan del anterior gobierno de Ahora Madrid.
¿Y por qué será?
Pero volvemos otra vez a estar en las mismas, otra vez con una situación, ¿verdad?, de suciedad. Y yo, ya sabes, Ana, que yo tengo un poco una fijación, que es me da vergüenza pasar por el viaducto, porque las mamparas que llevan ahí, que han prevenido muchísimos suicidios, están realmente repugnantes. O sea, es que no tiene otro calificativo.
Sí, da vergüenza, ¿eh? Que venga algún amigo y le lleves a pasear por esa zona
es
y que
no
pregunte.
Se ve nada. Es una de las vistas más bonitas de Madrid, sobre tanto a la izquierda como a la derecha, hacia la Casa de Campo, como hacia la calle Segovia, y no se ve nada. Es que están mugrientas, ¿no? Y aprovechando que estaba ahí Borja Caravante, el delegado de movilidad, pues se lo he comentado, y parece que ha tomado nota y que efectivamente van a estudiar el cambio de esas mamparas y sanearlas. Y si no se puede hacer nada con ellas, pues cambiarlas por unas nuevas, y que sea, es un elemento icónico de la ciudad, por supuesto, pasear por el viaducto, y lo que no se puede es pasear con los ojos vendados, porque de verdad que da asco.
Sí, ya le decía a las señoras cuando estaba atendiendo a las señoras, Borja, claro, iban los dos ahí pegados tomando nota de todo, a ver cómo se traduce esta preocupación de los vecinos. Gracias, Ramón García
Gracias
Pellegrín.
A ti, Ana.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Para que tú no llores así,
No pierdas la esperanza, sé que llegará. Llegará para que tú no llores así. No pierdas la esperanza, sé que llegará. Llegará. Me muevo con la gente que va cargada de recuerdos.
1:35, escuchábamos a estas vecinas del barrio de Usera hablando con el alcalde, con José Luis Martínez Almeida, y quejándose de la situación de suciedad de su barrio, porque las personas mayores son muy naturales y de verdad que son muy, muy de verdad, son muy naturales. Y a mí me encanta esa faceta de las personas mayores que ya prácticamente pues no se niegan a contar las cosas como son. Son personas francas. No sé si Natalia Gutiérrez, que es directora comercial del Grupo Nogales, me puede confirmar, porque ella está en trato directo diariamente con personas mayores.
Pues claro que sí. Y además, una de las cosas que te dicen, Ana, es que yo ya no tengo nada que perder.
Claro.
O sea, yo ya digo las cosas tal como me vienen.
Sí,
ya
porque
tengo una
como
edad...
me dedique a otras cosas, pues no.
Claro, se lo pueden permitir. Uh-huh. Y es que yo creo que de ellos aprendemos mucho y tomamos muy buena nota de ello. Así que espero que el alcalde tome buena nota.
Estamos pendientes del verano y hay en vuestros centros sociosanitarios promociones concretas. Por ejemplo, en el centro de Pontones y también en el centro del Imperial.
Efectivamente. ¿Y por qué? Porque queremos que se acerquen a nosotros y vean la residencia en primera línea y de primera mano. No es lo mismo que te lo cuenten a vivirlo. Y estas promociones están pensadas sobre todo para estas semanas de verano, en las que las familias se van a marchar de vacaciones y es un inconveniente por logística muchas veces el llevarse al mayor. Bueno, pues en el caso de los Nogales Pontones, que estamos en la calle Cobos de Segovia número 4, aquellas personas que sean un poquito asistidas, o sea, que necesiten ayuda en el aseo, en el vestido, o que a lo mejor estén un poquito desorientadas, por 350€, IVA incluido, podrán pasar una semana con nosotros.
Una semana que va a ser como una semana de vacaciones.
Exacto.
En muchos casos son las personas mayores las que realmente muestran su negativa a meterse en los jaleos que supone pues un viaje, un traslado, estar con la familia, cambiar de horarios, de costumbres gastronómicas, ¿no? Están incómodas.
Claro que sí. Y entonces hay que respetarles porque ellos tienen su voz y hay veces que a ellos sus vacaciones ideales serían a lo mejor en el pueblo. Si el plan no es el pueblo y es una playa en a la que yo no voy a poder bajar porque no está adaptada, porque no me apetece que me dé el sol, porque no me ha gustado, pues ¿por qué no me puedo quedar en Madrid? Pero por otro lado también entendemos a las familias. No te vas igual de a gusto sabiendo que se queda en un lugar atendido, con médico, con enfermería, con actividades, en fin, que no se van a aburrir. Y eso en los Nogales Pontones. Pero en Nogales Imperial está habiendo muy buena respuesta a esta promoción, porque son 250€ la semana para aquellas personas que viven en Madrid y que lo que quieren, Ana, es dejar de lavar, de hacer la compra, de, en fin, quieren vacaciones.
Relajarse.
Exactamente. Bueno, pues por 250€ una semana, que son 7 días, van a poder disfrutar de las instalaciones y además del spa que tenemos y además de todos los programas de actividades que nos van a hacer sentir que estamos en un hotel. Y si fuera poco...
Sí, ¿todavía hay más?
Todavía hay más, claro, porque vamos a ir de avanzadilla para saber un poquito qué nos puede esperar el día de mañana si decidimos así ingresar en una residencia. Entonces, yo, sinceramente, Ana, le encuentro todo ventajas, uh-huh, y más en esta época del año.
Pues qué bien que lo pongáis todo tan fácil. Natalia Gutiérrez, vamos a dar esa web que tenéis.
Claro que sí.
Que es www.los-nogales.es, www.los-nogales.es, y vamos a dar también un teléfono, ¿eh? Porque hay mucha gente que todavía tira,
claro que
del
sí,
teléfono.
Pues yo lo digo.
Venga, dilo tú.
El 91-331-3101, 91-331-3101.
Natalia Gutiérrez, que pases buena semana.
Muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Todos los martes y jueves a las 6 en COPE Más, escuchan la salud con el doctor Vázquez y Valle Higueras, porque nos preocupa la salud de nuestra familia. Resuelve todas tus dudas de salud y descubre cómo llevar una vida más sana. Recuerda, en la tarde de COPE, la salud con el doctor Vázquez. Todos los martes y jueves a las 6 en COPE Más.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Gafas graduadas más sol graduadas por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
¿Qué quiere que le diga? El salón es casi tan grande como el Big Data y está programado con más de 20 gigas de almacenamiento en muebles. Que si hay Windows, pues claro, dos en cada habitación y con banda ancha de luz todo el día.
Mariano es ingeniero informático y sabe de ordenadores, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Mesón o Pote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros. Saborea sus arroces, sus jugosas carnes y frescos pescados hechos a la parrilla de leña acompañados con la mejor selección de vinos. Y todos los días prueba sus fabulosos menús especiales elaborados con los platos de la carta. Te sorprenderán. Mesón o Pote en Mercurio 10 de Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
Mediodía.
COPE Más.
Estar informado.
Engánchate a esto, flúyelo, flúyelo, mi cuerpo es mi templo. Síguelo, síguelo, vienen a ofrecerte. Di que no, no necesitas droga para aparentar ser mejor. Engánchate a esto, flúyelo, flúyelo, mi cuerpo es mi templo. Síguelo, síguelo, vienen a ofrecerte. Di que no, no necesitas droga para aparentar ser mejor.
Tú crees que tomar droga es una buena cosa y tu cabeza lo usa como una buena excusa. Dice que lo recomienda el médico. Entras en la droga de un modo muy frenético. Léxico, siempre quieres influir con tu flow tóxico. Pase de lo etílico, vuelvo a lo rítmico. Aquí somos todos únicos y únicas. No necesito drogas y yo ya tengo la música.
Ahogar las penas en alcohol es falso, como tu intención de robarme el barnazo. Mídeme el pulso, esto es lo que pasa. Tu cerebro cree que llegarás hasta la nada, pero solo espera la próxima calada, pero solo espera la próxima llamada. Ha pasado mucho tiempo y sigue.
1:42, esto es Mediodía en COPE Más. No puede haber un mensaje más efectivo y más directo que el que pueden hacer chicos de no sé, edades entre 14, 16, 17, 18 años cantando este tipo de cosas. Seguro que esto llega mucho más al cerebro vía, vamos, directa, que cualquier consejo que podamos dar los padres, los educadores o los profesores.
Míranos a mí y a mis chavales, somos de principio.
Gonzalo Farmiento es educador y es director de programas de la Asociación Cultural La Calle. ¿Qué tal, Gonzalo?
Hola, buenos días.
¿Cómo
muy
estás?
Bien. Muy bien.
Esto es un ejemplo, ¿no?, de lo que hacéis vosotros en la zona de Vallecas.
Sí, estamos ahí en el distrito de Vallecas trabajando con una gran cantidad de chicos y de chicas a partir de este tipo de elementos, ¿no? La música, el arte y también en distintos programas, también a través de formaciones específicas.
Tocáis muchos palos en esta asociación.
Tocamos muchos palos.
Muchos palos.
Sí. Todos los palos que podemos y que logramos abarcar, sobre todo porque es la demanda de los chicos y de las chicas también, ¿no? Ellos son muy diversos, muy diversas, y a uno le gusta bailar, a otro le gusta la música, y a partir de esos elementos es que logramos trabajar con ellos su desarrollo personal y formativo también.
¿Y por qué se llama La Calle esto?
La Calle, en el año 86, cuando esto comienza, digamos que existían algunos espacios, pero en las asociaciones o los espacios donde se podía trabajar con chicos y con chicas no eran tan comunes, ¿no? Y de alguna manera también en esos años el espacio de socialización mayor era la calle. Entonces la gente que en esos años crea la organización decide trabajar en la calle directamente. Entonces somos punteros en el tema de educación de calle, porque también no es tan sencillo traer a un joven a un espacio normalizado donde decirle vamos a trabajar contigo y te vamos a ayudar a partir de hacer un grupo de música y ese tipo de cosas, ¿no? Había que estar en la calle, había que estar con ellos donde ellos querían estar y desde ahí trabajar.
¿Y cómo reaccionan este tipo de chavales?
Bueno, tienes ese recorrido, ¿no? Al principio, uno como educador de calle, yo así comencé, somos seres muy sospechosos, ¿no? ¿Por qué se acerca alguien aquí? Claro, efectivamente, yo estoy aquí pasando el rato, fumando o haciendo lo que estuviese haciendo, y viene alguien a conversar conmigo y me dice que me puede ayudar a mejorar mi vida, que me puede orientar en temas de estudios, que puedo conseguir un trabajo, ¿qué será? Y entonces generas una relación de confianza con ellos, te muestras tal como eres, les cuentas lo que haces y de qué se tratan nuestros proyectos, y así poco a poco van entrando también y van entendiendo que su vida puede mejorar.
Lo primero y lo más difícil, yo creo, es que les convenzas de que lo que están haciendo no es bueno para ellos, quizás, ¿no? Ese es el primer paso, tal vez, que ellos reconozcan que por ese camino no van a hacer nada que no pase unos años.
Sí, o sea, bueno, ellos son conscientes por lo general, ¿eh? Sí. Quiero decir, sabes que cuando estás en la calle consumiendo drogas o, bueno, perdiendo el tiempo, estás en una situación que es reconocible por la persona, ¿no? Sabes que no tienes oportunidades o que has desviado tu camino y que cuesta volver y que muchas veces esa es una situación que no se desea, ¿no? Pero se generan costumbres y se generan inseguridades, miedos que hacen que te sientas más en una posición de comodidad en ese medio, en esa circunstancia que puedes dominar de manera fácil antes de pues lanzarte a través de un trabajo personal con esfuerzo a normalizar ciertas situaciones y poder emprender un camino un poco más potente personalmente.
A través de actividades. Hacéis un montón de actividades, sí, de acciones. Muéstranos así, boom, de un plumazo, más o menos, ¿qué cosas hacéis? ¿Qué proyectos tenéis en marcha?
Muy rápidamente, tenemos un programa de acciones socioeducativas que trabaja con chicos y chicas en el tiempo libre, ¿no? Estos ya son un poco más jóvenes, 14 a 20 años, que están estudiando o deberían estar estudiando, entonces trabajamos para normalizar también esa situación, de que ellos asistan a sus centros educativos o que respondan a las actividades que están comprometidas por su edad a realizar, ¿no? Trabajamos con ellos por las tardes, en grupos, a través de actividades artístico-creativas, lúdico-deportivas, y con ellos vamos generando una suerte de itinerario individual que les va ayudando a pensar en la toma de decisiones para que su vida vaya encarrilada hacia objetivos que sean sustanciosos, ¿no? Y que les ayuden a fortalecer un futuro. También tenemos programas de capacitación laboral, donde tenemos itinerarios de inserción sociolaboral en tres perfiles: carpintería, microinformática y comercio y distribución. Tenemos programas de empleo y programas de certificaciones profesionales, entre otras cosas, de participación. O sea, nos hemos dotado como de varios elementos que son muy potentes para las jóvenes y que les interesan, ¿no? Y a partir de ahí, como que ir encauzando. No todos los chicos y chicas están en el mismo punto de dificultades, ¿no? Entonces, como que hay un tiempo y un espacio para cada uno y para cada una. A partir de ahí surgen actividades más potentes, ¿no? Tenemos una batucada con los chicos que luego hemos modificado ese concepto de salidas los fines de semana a la naturaleza, nosotros nos vamos de bolo, ¿no?
Los tambores.
Efectivamente, ¿no? Vamos por ahí dando vueltas, animando fiestas, y eso es también un poco desde donde en general trabajamos, ¿no? Desde la persona, desde lo individual, vamos construyendo y luego trabajamos todo esto en grupo para que el sentido de comunidad se fortalezca, y luego todo esto se tiene que devolver al barrio, se tiene que devolver a la sociedad. Y todo lo que vamos trabajando tiene sentido, ¿no? Ya el joven es visto de otra manera. Es un joven que tiene ganas de hacer cosas, es un joven que concreta cosas muy interesantes y que luego le devuelve a su barrio lo que le demanda, ¿no? En los proyectos de carpintería tenemos, de itinerarios de inserción sociolaboral, tenemos proyectos solidarios, ¿no? La carpintería realiza al año una o dos acciones solidarias para el barrio o en otros espacios, ¿no? No todo está necesariamente centrado en Vallecas. Los de comercio también, los de microinformática también. Realizamos actividades con asociaciones de vecinos y con otro tipo de personas que nos demandan también, como entienden nuestra asociación, nuestra organización, como un espacio que apoya y ayuda no solo al individuo, sino que también a la mejora de la comunidad.
¿Y eso atrae a otros jóvenes que quizá os miraban con escepticismo, o os conocen y os miran con escepticismo al ver los resultados directos?
Sí, hay muchas veces también contactan con nosotros por el resultado final. Nosotros siempre insistimos que trabajamos procesos, no somos resultistas, ¿no? Es decir, tú vienes aquí a buscar empleo, bien, vamos a comenzar desde el principio, y desde el principio de donde tú estés, pero desde donde tú estás seguro que hay un recorrido hasta llegar a esa búsqueda de ese empleo, y tendremos que trabajar contigo para conocerte, y tú nos tendrás que conocer, diseñaremos qué cosas te faltan, aprender o explotar y desarrollar para que puedas llegar a una entrevista de trabajo que nosotros hayamos podido conseguir para que tú tengas esa oportunidad, ¿no? O otros chicos que desean formarse y que han venido porque algún amigo o alguna amiga les ha dicho, mira, esta gente te ayuda, esta gente, aunque son peleadores, no te lo ponen todo fácil, no están aquí al servicio de, sino que trabajamos para que la persona desarrolle esas potencialidades que tiene, ¿no? Lo mismo en los espacios, entre comillas, más divertidos, como el centro de día, el local, donde los chicos en un principio vienen porque es divertido y luego se dan cuenta que están en un proceso de trabajo personal y de crecimiento personal.
¿Y cómo es la participación familiar, si es que la hay?
Nosotros en principio nos centramos en la persona, con lo cual trabajamos con el joven. Ahora, el sistema familiar y el sistema en general hace que de alguna manera, en algunos casos puntuales, tengamos que intervenir o conversar o dialogar con estas familias, ¿no? Hay madres y padres que sí se acercan muy interesadas en lo que se trabaja con sus hijos y con sus hijas, y hay otros a los que les llamamos y les planteamos situaciones que son los propios jóvenes nos demandan, ¿no? Mira, tengo estas dificultades con mi padre o con mi madre, tengo esta situación, vamos, y entonces nosotros planteamos. ¿Hay interés en que conversemos, dialogamos, mediamos, planteamos la situación, te ayudamos a ti a ser capaz de hablar con tus padres y resolver esas dificultades, y a los padres también, ¿no? A las madres se les comenta, ¿no? Muchas veces vienen a nosotros y nos dicen, bueno, yo traigo a mi hijo aquí para que esté con vos, y nosotros le explicamos, yo trabajo para tu hijo y para tu hija, no trabajo para ti. Ahora, llámame, pregúntame, interésate, dialoguemos, conversemos y trabajemos en pro de que esa familia o esas personas estén bien.
Faltan 8-9 minutos para las 2 de la tarde. Básicamente, estamos hablando con Gonzalo Farmiento, que es educador y es director del programa de la Asociación Cultural La Calle. Te voy a pedir que nos pongas algún ejemplo de algún chaval. No sé si han acabado este proceso. Luego, trabajando y colaborando con vosotros.
Sí.
Es decir, como si fuera una especie de hijo del proyecto, ¿no? Que ha acabado con sus padres trabajando.
Sí, sí, sí. Eso es lo que nosotros llamamos ya el círculo perfecto, ¿no? La cuadratura del círculo. En 35 años ha pasado mucha gente y muchos jóvenes que de alguna manera también en el camino se han ido interesando por lo que nosotras hacemos. Es decir, vienen, todos tienen una orientación o profesional o de intereses diversos. En estos momentos tenemos la suerte en varios niveles. Uno de los participantes hace muchos años empezó en la carpintería y poco a poco se fue interesando. También pudo, con su formación, luego dar algunos cursos y hoy es miembro de la Junta Directiva. También en estos momentos estamos desarrollando un proyecto muy cortito que va a durar este verano, que es de mediación y dinamización en una zona muy específica de Vallecas, en la Plaza Vieja, donde con el verano, la diversión, las horas y el calor, pues en un espacio urbano muy cerrado, pues se generan algunos conflictos por el tema del uso del espacio público, ¿no? Y tenemos a dos personas que están trabajando en ese espacio y una de ellas ha sido un chico, bueno, que yo lo conozco desde los 14 años y ha estado con nosotros, hemos ido trabajando con él, pues diversas situaciones, ¿no? Ha llegado con nosotros y se ha ido formando. Él vio que esto le gustaba, que de pronto comenzó por un curso de premonitor y dijo, y yo os ayudo, nosotros le fuimos dando relevancia dentro del proyecto, él fue asumiendo ese tipo de labores y de pronto dice, bueno, creo que quiero seguir en esto que hacéis vosotros y voy a estudiar integración social. Acaba de terminar esa formación y hemos podido contratarle. Y entonces ya, o sea, quiero decir, yo sé que ahora en la radio no se puede ver y no es físicamente real, pero se me está cayendo la baba de...
Sí, lo confirmo.
De emoción y de placer.
Lo confirmo porque lo estoy viendo. Sí. Es que no hay mejor ejemplo que el de uno mismo.
Sí, sí,
que efectivamente. Un testimonio personal... para que los chavales automáticamente levanten sus antenas, ¡boom!, y digan, esto me interesa,
sí,
porque
sí.
Lo que estoy viendo me gusta, porque sí. Esta persona me está contando cosas que las ha vivido él, no son cosas que ha vivido o que ha leído o que ha escuchado.
Claro, yo como la gente que trabajamos como profesional podemos contar, ¿no? Somos referencia, somos experiencia, pero la experiencia si no es vivida por el individuo no se traduce luego en realidad, ¿no? Y en este caso ellos, a ver, nosotros trabajamos muy desde el vínculo, muy desde la conexión directa con la persona, estamos muy entregadas a ellas y eso hace que de alguna manera se palpe esa pasión y ese interés verdadero por las personas. Entonces, de esa manera ellos viven también y dicen, es que yo quiero eso. Yo quiero también poder proyectar uh-huh. eso. Y creo que tengo habilidades. Y cuando he vivido mi propia realidad, luego puedo trasladar esa misma uh-huh. experiencia o al menos esa convicción hacia otros jóvenes y hacia otras personas. Yo, al fin y al cabo, yo me voy haciendo mayor. O sea, imagínate, yo ya he dejado de jugar a la pelota con los chavales porque ya hay otros
Vamos
que pueden jugar.
Vamos a ver, que dices que te estás haciendo mayor. ¿Cuántos ¿Puedes decir tus años?
Puedo decir, los ¿Cuántos? 45 años.
Por favor, que tengo 48, ¿eh? Y yo es que nunca he jugado a la pelota porque es que no se me ha dado bien, pero vamos a ver que algún golpecillo puedes dar.
Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Todavía ahí tocamos tambores y todavía sí. vamos sudando, pero hasta donde podamos, ¿no?
Yo creo ¿Y de dónde sí. vive la Asociación La Calle?
La Asociación
Cultural La Calle.
Fundamentalmente se financia a través de subvenciones públicas. Estamos hablando un 80% aproximadamente. Todo lo demás son captación de fondos propios, de cuotas de socios o de eventos que vamos realizando. Está muy segregado, es decir, desde ministerios, ayuntamiento, Comunidad de Madrid, nos van apoyando desde áreas o direcciones. Nosotros presentamos proyectos, explicamos de qué se tratan, a quién van dirigidos y se nos apoya desde ahí, sí.
Es muy interesante todo lo que hacéis. ¿Cuántas personas estáis involucradas?
De media somos 20 personas trabajando.
¿Solo 20?
Sí, hemos tenido momentos de menos.
Bueno.
Que ha habido que apretar. Sí. Pero bueno, vamos también en cuanto a las posibilidades y realidades que nosotros somos capaces de manejar, ¿no? En estos momentos estamos desarrollando un poco de crecimiento en otras áreas, como estamos creando una empresa de reutilización de componentes microinformáticos a partir de un área de microinformática y un proceso de innovación que estamos desarrollando que se está metiendo todo en este mundo, ¿no? Con la idea de que en algún momento también chavales puedan trabajar en este tipo de proyectos. Entonces eso nos va a dar también la capacidad de poder aumentar las plazas de trabajo y no solo en la búsqueda del profesional específico, sino que también que la realidad de los chavales con los que se trabaja luego pueda tener esa cabida dentro de la asociación como trabajadores y trabajadoras.
Y ahora una pregunta que te voy a hacer que es personal. En todos estos años de experiencia de trabajo directo en la calle con chavales y chavalas, ¿te has encontrado con una piedra dura de roer, roer, roer y la tienes atascada?
Sí, sí. Se llora mucho. Se llora mucho sobre todo porque, bueno, yo vivo en Vallecas, trabajo en Vallecas y entonces la realidad, más allá de una cuestión profesional, también es una cuestión muy de propia. Es mi barrio. Son nuestros jóvenes. Y cuando no encuentras el camino o los aciertos no son los que tú esperas o las realidades son tan difíciles que tú no eres capaz de abarcarlo, porque es cierto, no somos ni Superman ni Superwoman, duele mucho y bueno, seguimos intentándolo y ya te digo, hay cosas que no abarcamos. Buscamos otras posibilidades, buscamos otros compañeros profesionales donde derivar y que sean más cercanos a estos chicos y chicas, pero bueno. Es la vida, es cierto. Uh-huh. Pero vamos, o sea, quiero decir, también el promedio de éxito, llamémosle, o de acierto, o de ayuda que podemos entregar, por lo general es mayor que el de fallo, ¿no? Pero bueno, aún así también entendemos que a partir del error vamos a aprender y vamos uh-huh. aprendiendo, ¿no? También, eso te digo, cuando uno comienza en este trabajo, se come el mundo y siente la sensación de que es capaz de ayudar a todos y a todas y que va a modificar y va a mejorar la situación de todos los jóvenes y de las jóvenes. Pero la realidad es la realidad. Y entonces vamos aprendiendo y vamos afinando también y vamos adelantándonos a las situaciones en las que igual no vamos a ser capaces y buscamos las mejores alternativas.
Pues ahí están estas 20 personas más o menos en la Asociación Cultural La Calle, trabajando por el barrio, trabajando por el futuro, que a fin de cuentas está materializado en esas jóvenes generaciones de vallecanos y vallecanas. Muchísimas gracias por haber venido aquí, Gonzalo Farmiento. Eres educador y director de esta asociación. Que vaya todo bien.
Muchas gracias a vosotros.
Y ánimo, que la vida es así,
claro,
ya lo sabes.
Sí, claro que sí.
Y así vamos a ver qué nos cuenta Marta Ruiz, por dónde va la actualidad en este lunes 8 de julio.
Tuve que pararme al sol, a esperar la buena suerte, a volver a entrar en calor. Si vuelve a suceder, si me vuelvo a enamorar, tendré que andar con más tiempo. We'll be right back. Es mejor ser.